Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Nos gustaría mucho que nos mandaran sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com o nos contacten a través de las redes sociales. En Facebook tenemos una página que se llama A Ciencia Cierta y en Twitter estamos en la dirección @cienciaciertaug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre la conservación de aves. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona. Piensa. Y descubre.
¿Por qué crees que son importantes las aves?
Porque forman parte de la
biodiversidad del planeta.
Porque son parte de nuestra naturaleza, parte de nosotros.
Porque la naturaleza.
Porque forman parte de nuestro ecosistema.
¿Qué amenazas crees que enfrentan las aves?
Por la extinción, por la caza de aves.
Pues principalmente yo creo que los cazadores, la tala de árboles.
¿Cómo crees que podrías tú ayudar a la conservación de las aves?
Abriendo como áreas especiales para las aves y...
¿La tirada a soda?
Pues no, matándolas.
Desde la ciencia.
Interesantes las respuestas de los radioescuchas y para hablar sobre conservación de aves tenemos a alguien que sabe mucho al respecto. Nos acompaña hoy la doctora Saraí Contreras Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Oscar, y ya, como siempre es un gran placer estar aquí con ustedes.
Gracias, al contrario. Y bueno, ¿qué piensas de las respuestas de los radioescuchas?
Me encantan porque ellos dan una respuesta, ¿no? O sea, son importantes por diferentes razones. Y bueno, también respecto a su respuesta de cómo pudiéramos mantener aves, desarrollando algunos espacios para que ellas estén como viviendo de manera más armónica. Pues yo creo que ahorita nosotros los pobladores, la gente en general, estamos muy alerta, ¿no? En cuestión de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Estamos muy conscientes ya, ahora mucha gente respecto, si ves a un animalito, quererlo ayudar, no importa que no sea un ave, sino sea un mamífero, un reptil. Entonces, yo me imagino que si nosotros todos unimos estos esfuerzos, a la larga vamos a poder hacer algo muy positivo por esta biodiversidad que estamos perdiendo a causa de nuestras actividades humanas, muchas de ellas. Entonces, me encantaron las respuestas.
Qué bueno. Pero vamos a, ¿qué te parece si empezamos por el principio, no? ¿Por qué las aves? A veces es, digamos, interesante saber, de hecho, las frases esas de qué es primero el huevo, la gallina, cómo está eso, ¿no? Me gustaría que nos platicaras primero qué es un ave, qué lo diferencia de otros organismos para de ahí partir y empezar a platicar más sobre cómo conservarlas.
Claro. Bueno, la característica más importante es pensar que el ave es aquel organismo de sangre caliente que lo distingue una característica muy diferente a otras, que a otros animales que vuelan, que son las plumas. Las plumas es una estructura única de las aves. Podemos tener esas plumas modificadas. Y por ejemplo, ustedes dirán, ay, los pingüinos, ¿no? Pues los pingüinos tienen una modificación específica para poder nadar en el agua. O para poderse se desplaza, ¿no? Hay otras características, por ejemplo, muy importantes en la evolución para que ellas no pesen tanto, y es la reducción de la estructura de huesos, o sea, la estructura ósea. Para esto también hay reducción de esta parte del brazo. En hueso también tienen cierta fortaleza. Por ejemplo, ustedes han visto cuando se comen la pechuga de un pollo, uh-huh, que tiene esta parte de donde se insertan, que es este como donde se insertan los músculos, que es la parte más fuerte en todas las aves. Ahí están los músculos más poderosos, uh-huh, porque son los que hacen el movimiento de arriba hacia adelante o de abajo, uh-huh, hacia arriba o de adelante hacia atrás, dependiendo del ave, que mueve a todo el cuerpo. Otra característica muy importante que se me parece fantástica es que los huesos son huecos. Entonces,
menor peso.
Es menor peso. Uh-huh. Y el tener un hueso hueco significa que ahí va a fluir también el oxígeno y esto le va a permitir que tenga un se mantenga en el aire. Entonces, es una adaptación increíble. Yo me pongo a ver, por ejemplo, una pluma, y una simple pluma, todo lo que significa, ¿no? Uh-huh. Es impermeable. Es ligera, es resistente. Entonces, nosotros vemos que las aves, durante 24 horas, ellas pasan la mayor parte del tiempo impermeabilizando cada pluma, dándole mantenimiento. Casi el 80% de cuando están despiertas, uh-huh, se dedican exclusivamente a mantener el plumaje en buenas condiciones.
Claro, porque depende su vida de él, ¿no?
Ajá, exacto. Ajá. Entonces tienen, por ejemplo, una glándula en la cola. Uh-huh. Esta glándula o esta estructura tiene aceite, uh-huh, y dependiendo si las aves son acuáticas, esa glándula es más grande. Uh-huh. Entonces, en el caso de las que son de bosques, pues la glándula es muy chiquitita, pero tiene aceite. Uh-huh. Entonces, si ustedes se fijan, el ave cada vez que está parada y manteniendo su plumaje, voltea hacia la cola porque, uh-huh, recoge por el pico ese aceitito y luego lo pasa por todo el plumaje.
Ya. Yeah. No, muy interesante. Bueno, es que el tener una, estar cubierta por este tipo de estructuras, obviamente, las hace muy interesantes, y además, pues también les permite sobrevivir en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Nos platicabas de aves acuáticas, aves, uh-huh, hay aves que vuelan, hay aves que no vuelan, que son terrestres también, que son muy grandes, como, uh-huh, los avestruces, y bueno, todos ellos, tienen esa característica en común, que tienen plumas, ¿verdad?
Claro, y ponen huevos.
Y ponen huevos.
Ponen huevos, y además saben que el plumaje es algo fabuloso también para la reproducción. Uh-huh. Entonces, les indica algo. El colorido, ustedes saben, radioescuchas, que la mayoría de los machos en las aves, uh-huh, son de colores vistosos. Solamente en las aves, ¿eh?
Los humanos no, desgraciadamente.
Pero esto tiene una función muy importante en la reproducción, porque indica algo. Uh-huh. El que tengas un plumaje bien mantenido y que sea colorido significa que puedes alimentarte bien, uh-huh, significa que tienes edad. Entonces, eso asegura la reproducción, y una hembra va a elegir al macho mejor dotado, uh-huh, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en todas las aves rojas. Es como muy marcado esto, uh-huh, o los que comen, como los que están aquí en el sur, los flamingos, ¿no? Uh-huh. Su coloración se la da en lo que comen, los camarones,
los crustáceos.
Los crustáceos, uh-huh, ¿no? Entonces, si un ave no come adecuadamente, se va a ver su plumaje descolorido. O también, si es juvenil, pues entonces se ve descolorido, no, apenas está aprendiendo, uh-huh, y claro, una hembra, cuando lo ve, dice, no, este no es un buen partido, necesita tener más características. Por eso es que sus colores de los machos son muy llamativos, porque ellos, pues, tienen que dar los mejores genes.
Exacto. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y continuamos hablando, okay, sobre las aves?
Sí.
Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Las aves, con sus más de 9.000 especies, forman uno de los grupos de animales de gran importancia para el desarrollo social y cultural de las naciones, tanto por los servicios ecológicos que brindan como la polinización, dispersión de semillas, control de plagas e indicadores ambientales, por su valor para actividades recreativas y comerciales, así como su papel en el arte, la educación, investigación, cultura y religión. Ya sea formando parte de una leyenda o un cuento, en la música o en poemas, encontraremos sin lugar a dudas siempre una referencia a las aves, lo cual las convierte en un grupo clave en el desarrollo de las ciencias biológicas.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre conservación de aves con la doctora Saraí Contreras Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí mandan saludos a través de Facebook. La señora Angélica Hernández Cepeda manda un saludo.
Muchísimas gracias.
Le mandamos un saludo de regreso. A Isabel Mónico Mariscal también le mandamos un saludo, nos está viendo. Dice que no sabía del color, que muy interesante, entonces... Es que padre, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando un poquito sobre las aves, obviamente, no sé si...
Bueno, es que en relación al color no dije de las hembras.
Ajá.
Las hembras, ¿por qué no tienen color?
Ajá.
Bueno, en la mayoría de las hembras no tienen color porque es una estrategia de protección. Ellas son las que... van a incubar, en la mayoría de las especies incuban los huevos.
Uh-huh.
Entonces, imagínate, si está colorido o colorida la uh-huh. hembra, pues va a ser muy fácil de depredarla. Por
claro.
eso, las hembras, solamente en las aves se ven como feitas, pero realmente es una estrategia evolutiva,
de sobrevivencia.
Uh-huh. Ajá. Entonces, lo contrario, que puede ser algunas hembras que sean más vistosas, pero uh-huh. son cuando no se reproducen. Ellas no incuban el huevo, ¿no? Entonces, puede haber esos cambios.
Exacto. Bueno, ya platicando un poquito sobre las aves, el papel que desempeñan en los ecosistemas, en nuestra vida uh-huh. Humana, digamos, ¿cuál es la importancia de las aves? ¿Por qué? Porque mucha gente le gustan, las siguen, las ven, les importan. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia ecológica y social de las aves?
Sí. Pues mira, como ya lo dijeron también en en la cápsula informativa, tenemos diferentes tipos de importancia, ¿no?
Uh-huh.
Que es la social, la que más nos relaciona, la económica, porque pues nos gusta comer mucho la carne de pollo
uh-huh.
o de las avestruces, y también la cultural. Aparte de esto, ellos mencionaron algunas cosas culturales y ahorita traje un cuento muy bonito uh-huh. en función a eso, pero me gustaría dar algunos datos ecológicos. Creo que esto es algo que nos relaciona mucho y que tiene que ver siempre con la interacción humana.
Ajá.
Por ejemplo, todos nosotros aquí en Autlán nos visita una golondrina. Esa golondrina que está en nuestras casas tratando de anidar y que a muchos de nosotros nos molesta porque decimos, híjole, dejan excreta,
los gorupos,
pero los gorupos, fíjate que se hacen porque no les ayudamos a limpiar uh-huh. el suelo. Si se fijan, ellas tienen muy limpio su nido
uh-huh.
y cuando tienen los polluelos sacan la colita
uh-huh.
o la misma hembra, si están muy chiquitos, y avienta las excretas
uh-huh.
Hacia el suelo. Si nosotros los humanos les ayudamos, no vamos a tener gorupos y le podemos estar limpiando pues cada tercer día el suelo o poner un periódico para que sea más higiénico y podamos convivir con estas aves.
Uh-huh.
¿Por qué les digo esto? Y voy a la importancia. Por ejemplo, sabemos que esta especie que se llama científicamente Hirundo rústica, uh-huh, o la golondrina tijereta, viaja muchas distancias. Aquí en Autlán tenemos dos poblaciones, una, uh-huh, que migra, uh-huh, viene desde Brasil, y otra que es residente. Y entonces tenemos que, por ejemplo, cada individuo come 60 insectos por hora. Eso quiere decir que llega a comer en un solo día 850 insectos, un individuo. Uh-huh. Y ustedes las ven que están volando todo el tiempo en altura, uh-huh, o bajan, desafían cerca del piso. Y nos están ayudando a controlar los insectos. Claro. No las matemos. Y le digo a los radioescucha, no quitemos sus casas. Ayudemos, uh-huh, a mejorar la higiene. Uh-huh. Es cuestión de nosotros los humanos. Ellas son limpias en su nido. Cuando las excretas no las quitamos del suelo, es cuando tenemos los gorupos.
Y además es una especie que ha estado migrando desde antes de que los humanos viviéramos aquí, ¿no? Entonces, sí, en realidad invadimos nosotros su hábitat.
Sí, y bueno, se ha ido adaptando a nosotros porque usa nuestros techitos de las casas y es una adaptación también, ¿no? Algunas de ellas anidan en huecos de los árboles. Entonces, pero otras, pues como la tijereta, está mejor en cerca de los humanos porque damos el techo, claro, para la protección. Entonces ahí tenemos como una importancia muy significativa que podemos tener una golondrina en nuestra casa y ojalá ya no tengamos tanto que nos estén fumigando, ¿no? Uh-huh. Porque eso, exacto, nos está ayudando a controlar los insectos en nuestra casa. Otra parte en relación a los polinizadores son los colibríes, las chuparrosas, uh-huh, o los chupamirtos, que en Autlán somos afortunados. Tenemos 23 especies de 24 que se encuentran en todo el centro occidente de México. Uh-huh. Y fíjense, aquí tengo un dato muy interesante, pero un colibrí puede visitar más de 1,000 flores por día. Entonces, esto tiene un gran significado para que tengamos esa variedad de flores, ¿no? Esa variedad de frutos nos ayuda a tener esa variedad. Claro. Entonces, si nosotros ayudamos desde nuestras casas a tener, por ejemplo, flores que sean tubulares, uh-huh, o que le permitan al colibrí.
Como que especies.
Por ejemplo, no tengo, hay muchas que les dicen campanitas.
Campanitas.
Ajá, campanitas, o por ejemplo, como también hay unas como begonias, uh-huh, o las plantas, esta del plátano, uh-huh, que es muy, la flor es, uh-huh, como diferente, pero es muy especialista de un solo colibrí, uh-huh, que tenemos aquí que habita en tres estados de México, uh-huh, que es Nayarit, Jalisco y Colima, y no hay ninguna otra parte del mundo, y la tenemos aquí en Autlán. Uh-huh. Entonces, como por tener un platanal, uh-huh, eso ayudaría mucho a traer este colibrí, que es de los más ancestros en la línea evolutiva dentro del grupo de las chuparrosas. Entonces, como proporcionar este hábitat y no, uh-huh, usar bebederos, porque los bebederos en estas zonas implica muchísima higiene y todavía no tenemos como esa cultura. El plástico es desastroso, se calienta, uh-huh, aceda el néctar artificial, y qué mejor teniendo este clima tan bonito en Autlán que parece la primavera todo el año,
claro,
pues pudiéramos mantener mejor flores. Tubulares de diferentes colores, alegran nuestra casa y va a alegrar también el colibrí. Y aquí viene como, uh-huh, la importancia, bueno, no sé si tengamos tiempo.
Sí, 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 claro.
Viene esa importancia de cómo interactuamos con los humanos, uh-huh, porque viene esa importancia cultural. Uh-huh. El colibrí por cientos de años ha significado amor, uh-huh, pero en las diferentes culturas prehispánicas también ha significado dioses, ¿no? Es un dios, es parte de la mitología, es parte de nuestra cultura. Y aquí traigo un fragmento de la cultura maya, uh-huh, ¿no? De cómo el colibrí me llamó mucho la atención y quería traerles un fragmento como más especial sobre esto. de que dice, los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas de la tierra. Ajá. Hicieron los animales, los árboles, las piedras, pero cuando ya terminaron, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Entonces, como los dioses ya no tenían barro, uh-huh, labraron el jade y lo hicieron en flora, en forma de flechita. Uh-huh. Y esa flechita tuvo vida y se originó el colibrí.
El colibrí, a partir de una gema.
A partir de una gema. Uh-huh. Por eso lo relacionan sus gorgueras o esta parte de la garganta, uh-huh, que así se llama en términos científicos, gorgueras. Uh-huh. Son tan brillosas y por eso hasta Pablo Neruda tiene un poema precioso, uh-huh, al colibrí, oda al colibrí. Uh-huh. Porque es como si cada colibrí tuviera una piedra preciosa, ¿no? Esos azules, esos verdes, claro, rosas.
Colores iridiscentes, muy bonitos, ¿no?
Muy bonitos, uh-huh, que son por la que refleja la luz, ¿no? Cuando tenemos la posición de la pluma y el reflejo de la luz hace que tengamos estos colores. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Bueno, salió volando de la flecha este colibrí. Y dice, era tan frágil y tan ligera que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Por eso son pequeñitos, ajá, tan livianos. O sea, ¿cómo relacionan esto, no? Es su ligereza, sus movimientos, uh-huh, porque son las únicas aves que se quedan volando suspendidas. Por bastante tiempo.
Y que pueden,
¿no?,
volar hacia atrás también, ¿no?
Es increíble porque, uh-huh, vuelan como los insectos. Uh-huh. Entonces vuelan tienen reversa. Y además como un helicóptero se elevan, uh-huh, también, son fantásticos, me encantan. Y bueno, entonces, ¿qué dice? Así nosotros los humanos tendríamos que un colibrí para llevar los pensamientos, uh-huh, o sea, nuestros deseos y pensamientos. Entonces, ¿qué invita a esto? Que cada persona cuando vea una chuparrosa, un colibrí, piense en deseos, uh-huh, en los mejores deseos de su vida, porque para eso fueron
creados
según la cultura maya. Es súper interesante, ¿no? Entonces dice, pero fíjense una cosa, si los hombres tratan de atrapar a esta hermosa ave para adornarse con sus plumas, los dioses se enojarán, y si alguien osa atrapar algún colibrí, morirá. Uh-huh. Oh, está duro, ¿no?
Sí, y bueno, hay un mercado grande, ¿no? De venta de colibríes muertos para...
En el centro de México.
De amor.
Ajá. Es que en el centro de México se tiene esta creencia que si mantienes tu colibrí muerto o lo cuelgas aquí del, uh-huh, cuello como un amuleto, te va a traer el amor. Pero realmente es una contradicción. Y ahora, estamos rescatando cómo realmente estos fragmentos mayas, uh-huh, u otros fragmentos de otras culturas como en Michoacán, que lo adoraban como dios, no era ese el significado, uh-huh, real de matarlo o hacerlo, porque hasta lo pulverizan,
ajá,
¿no?
Claro.
Lo pulverizan. Entonces, esas prácticas, pues sí se han hecho. Pero ahora, debido a cómo estamos con nuestra pérdida, uh-huh, vemos que también hay fragmentos de nuestra cultura prehispánica que tienen un significado diferente. Uh-huh. Y creo que esos son los verdaderos significados que nosotros deberíamos de pensar en este presente que hay tanta destrucción por la naturaleza.
Y que nos hablan precisamente de la conservación, ¿no?
Exacto.
De las aves. Pues vamos a otro corte, si me permites. Y bueno, aprovechamos para invitar a los radioescuchas a que no compren aves, no las tengan en jaulas y mucho menos las usen de amuletos. Sí. Allá Antonio en los controles técnicos ya se lo sacó. Tiene ahí un amuleto por ahí, pero bueno. Regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Tivos.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Migratory, migratorio, interpretado por Tricolor Big Band de su álbum Tricolor. Y continuamos hablando sobre conservación de aves con la doctora Saray Contreras Martínez, quien es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya nos adelantaste un poquito el tema de la migración de las aves. Nos hablabas de las golondrinas que visitan aquí esta parte de México. Y bueno, la pregunta era esa, ¿no? O sea, las aves hacen migraciones, ¿por qué las hacen? ¿Cómo lo hacen? Sí. Un montón de preguntas relacionadas con ese tema.
Sí, yo creo que si nosotros volteamos en esta temporada y vemos el cielo, vamos a ver que tenemos en México varias rutas migratorias. ¿Y qué significa esto? Tenemos rutas que las aves han hecho por cientos, miles de años, uh-huh, como parte evolutiva de cuando hay una ausencia de alimento y que tienen que moverse para buscar, uh-huh, en otros sitios. Entonces, en este caso, casi el 30% de las especies mexicanas realizan migraciones de larga distancia. Uh-huh. Y es muy interesante porque ellas cruzan por diferentes ambientes y principalmente hacen ahorita del norte, uh-huh, hacia el sur. Hacen estos movimientos que ellas, es todo un enigma, ¿no? Porque hay varias teorías que dicen por qué migran. Uh-huh. Es como si ellas tuvieran un reloj interno, uh-huh, y dependiendo de la longitud de los días, es lo que les avisa que tiene que moverse. Uh-huh.
O sea, cuando detectan que hay menor cantidad de luz solar, uh-huh, tienen ya esa necesidad o interés en migrar.
En migrar. Ajá. Entonces ellas empiezan a alimentarse para almacenar grasa, porque tienen que prepararse para emprender vuelos que les va a llevar días completos, uh-huh, a veces sin parar, o haciendo paradas para llenar ahora sí su tanquecito, uh-huh, y el cuerpecito de grasa. Uh-huh. Entonces, aquí hacemos hincapié a las especies migratorias sin menospreciar a las aves residentes, uh-huh, porque también las aves residentes estamos como conviviendo siempre con ellas, pero realmente también hacen movimientos, uh-huh, de corta distancia. Ellas pueden suben los picos de las montañas, uh-huh, en alguna temporada, bajan en otra temporada a la parte de la base de la, uh-huh, montaña, o se pueden mover como de a oeste, uh-huh, no necesariamente de norte a sur, uh-huh, o de sur a norte. Entonces, es impresionante porque son miles de millones de aves, uh-huh, que se mueven y que todas ellas tienen algo en común, ¿no? La sobrevivencia.
Claro.
Es lo que los mueve. No voy a tener alimento, las áreas se congelan, no hay alimento, hay que buscar el alimento en otra, uh-huh, área. Y es curioso porque, por ejemplo, aun cuando ellas migran, las condiciones de los lugares más cálidos no son tan cálidos. Por ejemplo, imagínate, tú estás como un ave en las montañas rocallosas, uh-huh, de Colorado, Y bueno, ya se viene el invierno donde se va a acabar el alimento, pues hay que moverse. Y claro, te vienes aquí al pico del Nevado Colima. La temperatura, digamos que no es como...
Muy alta.
Te baja bastante en la noche. Y también enfrentan pues estos fríos que son muy fluctuantes, ¿no? Durante un día, si te fijas, la temperatura en un solo día cambia bastante en estas zonas subtropicales y pues eso también tienen que sortear. Entonces, hay algo que yo creo que todos los pobladores y toda la gente debemos de estar consciente. Cuando nosotros vemos estas aves que vienen y que ya empezaron a llegar, porque empiezan a llegar aquí en esta parte de Autlán como a finales de agosto, ya las tenemos ahora en septiembre y están pasando, fíjate, todavía están pasando para irse más a Sudamérica, a Sudamérica, y esta es una ruta, la del Pacífico, pero tenemos la del Atlántico, tenemos las que van en medio de las, de los continentes también, y bueno, esto hace que sean muy vulnerables porque van a pasar por diferentes, por diferentes ámbitos. Entre ellos pueden ver, puede haber tormentas, ¿verdad? puede haber que de repente nosotros ya construimos una casa, construimos, por ejemplo, estas, las turbinas que ponemos, ¿cómo se llaman estas?
Para energía eólica.
Para energía, entonces, están pasando por diferentes, o sorteando diferentes...
Edificios altos en las ciudades.
Los edificios con estas ventanas que estamos usando en los edificios más modernos y que reflejan todo. De pronto a veces no sabemos cómo manejar. Cuando tenemos a los edificios, por dar un ejemplo, vienen muchas aves migrando y si nosotros dejamos los edificios con las luces encendidas, van a estrellarse porque ya, o sea, a ellas les llama la luz y están al paso de su ruta, perdón, que ellas la han visitado año tras año, ¿no? Entonces es algo como un reloj interno que imagínense, tiene que irse adaptando a una velocidad increíble, si no, se va a extinguir la especie. Y esto hace que, pues, sean muy vulnerables entre estos problemas que enfrentan.
Hace unos minutos nos comentabas que algunas aves hacen paradas y otras migran en un solo viaje. ¿Cómo es esto? ¿Vienen alimentándose poco a poco las aves? ¿O qué tipo de aves hacen ese tipo de migración?
Por ejemplo, bueno, hay un... yo que me especializo un poco más en los colibríes. Hay una especie de colibrí, por ejemplo, en el este, que es el que ha estado más estudiado, que viene de la parte... centro este de Estados Unidos, y parece que cruza el Golfo Mexicano para llegar a las tierras ahí por Veracruz o más al sur, ¿no? Y entonces, se mantiene, por eso ellos tienen que almacenar suficiente grasa para poder dar ahora sí que tener la energía suficiente que no se canse, porque ahí, por ejemplo, en sobre todo estos cuando cruzan el Golfo, si no estás bien dotado, o sea, te cansas y no hay dónde pararse y pues puedes morir. Entonces, algunas especies van bordeando la línea de los mares para, en dado caso, que se cansen, pero, hay otras que vienen haciendo paradas más constantes. Sin embargo, también hay peligro en estas especies porque de pronto nosotros los humanos con nuestras actividades les quitamos esos sitios de parada. Que ellas saben que ahí van a encontrar alimento, que van a encontrar refugio y que de repente ya no hay. Y como no estamos hablando de 5, 10 individuos, estamos hablando de miles de millones de individuos que hacen esto. Entonces, por eso, muchas de nuestras especies migratorias están declinando.
Y ese es un problema, ¿no? La destrucción de los hábitats, me imagino que debe ser una de las principales razones de la pérdida de algunas especies en algunos lugares, e inclusive de la extinción ya definitiva de algunas especies, ¿no?
Sí, tenemos... pues que ese es uno de los principales factores, y no solamente para las aves, sino para toda la biodiversidad, la pérdida de hábitat. Y es como, miren, fíjense esto, la pérdida de hábitat es la punta del iceberg, uh-huh. ¿no? Es lo que se ve, estás perdiendo hábitat, pero el iceberg, abajo del mar, no se ven, ¿verdad?
Claro, son más grandes.
Son más grandes. Uh-huh. Entonces, ahí está todo el comportamiento humano, yo digo. Uh-huh. Porque este es el resultado, la destrucción de hábitat. Pero abajo del iceberg o del agua, que no lo vemos y es más grande, tenemos toda esta estructura de nuestra forma de vivir. Uh-huh. Porque realmente sacrificamos muchas cosas para tener lujos. Sin embargo, la comodidad de tu casa no quiere decir que esté en contra de la conservación. Uh-huh. Hay que saber cómo enfrentar o cómo ayudar. Y yo creo que muy en el fondo del iceberg deben de estar los valores.
Claro.
Y estos valores es lo que nos hace falta repasar para modificar conductas que no son apropiadas y que nosotros las hacemos, una, porque no conocemos, uh-huh. otra, porque nuestro interés está en otro nivel, nuestro interés es más económico y no pensamos en nada más, uh-huh. ¿no? Y hay mucho que reflexionar en esto.
Mira, relacionado con esto, y antes de irnos al corte, me pregunta Isabel Mónico, dice, ¿las golondrinas eligen a dónde llegar o podría yo hacer algo para que llegaran a mi casa?
Ajá.
¿Qué le puedes responder a eso?
Mira, Mónico, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que yo tenía el mismo deseo por años. Yo quería que anidara una golondrina en mi casa y no podía ser. Entonces, lo que anidaban eran los gorrioncitos, que son muy conocidos aquí en todas las ciudades, ¿no? Y una de las cosas es que empecé a repartir mi casa como nichos. Entonces, cuando los gorriones se querían dominar una parte del patio, yo los empecé a empujar que ellos dominaran solamente la cochera. Y así, dejar libre para que vinieran otras especies. Y eso me ha funcionado muy bien en nuestra casa, uh-huh. en tu casa. El patio de atrás, tenemos todas las especies silvestres. Y como los gorrioncitos son agresivos, entonces a ellos sí los corro. Los corro y entonces cuando hay un nicho vacío, va a llegar uh-huh. la especie. Porque muchas veces está en competencia, pero si tú le ayudas un poco a modificar como la conducta al gorrión, que es luego los gorriones se juntan y tienes como 10 que se van contra las golondrinas, uh-huh. ¿no? O contra otros gorriones endémicos. Porque este gorrioncito que es de ciudad, es introducido y hay por todos lados. No es malo, ya está bien acostumbrado uh-huh. desde los años 1800
y algo
cuando Shakespeare hablaba del trineo, porque uh-huh. tienen un trineo, un canto muy bonito. Uh-huh. Entonces, la gente que viajaba de Europa acá se lo trajo enjaulado y se volvió como una plaga. Sin embargo, pues ya está muy adaptado a vivir este gorroncito, pero sí le podemos hacer hábitat a otras especies. Y si quieren, más adelante les puedo uh-huh. decir cómo hacer hábitat en su casa con un jardincito uh-huh. que sea hasta de 1 metro por 1 metro.
Perfecto. Bueno, nos vamos al corte porque ya me están allá reclamando desde cabina.
Perdón.
Regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
You say,
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Migratory, interpretado por I Hear You As I Walk Away, de su álbum Reservoir. Y continuamos hablando sobre conservación de aves con la doctora Saraí Contreras Martínez, profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Nos dejaste un poquito picados pues con este tema de crear hábitat. ¿Qué te parece si le dedicamos un par de minutos y después me gustaría que nos platicaras sobre algunas de las actividades que hay precisamente relacionadas con las aves migratorias aquí en Autlán?
Ah, muy bien. Sí. Miren, ¿cómo podemos crear hábitat? Una de las principales actividades o que nosotros debemos de pensar es primero si tenemos mascotas o no. Porque si tenemos mascotas debemos de tener el cuidado para que al atraer, por ejemplo, las aves que sean endémicas o residentes o migratorias, pues no se las vaya claro. a echar el gato,
sobre
¿no?
Sobre todo los gatos, ¿no?
Exacto. Entonces, debemos de tener cuidado con eso y yo creo que ahí tendríamos que platicar más, pero tomen nota, o sea, ver mascotas que puedan estar ellas amarradas uh-huh. o no que las amarren todo el día, sino, por ejemplo, darle un tiempo a las aves. Uh-huh. Las aves visitan, puede visitar el jardín la mayor parte de la mañana, desde que amanece hasta como las 10, 11 de la mañana. Uh-huh. Ya después están acicalando. Entonces, las mascotas pueden estar encerradas un ratito para que las aves puedan visitar estos lugares.
Claro.
Ahora, si nosotros vamos a poner una estructura como de un hábitat donde tengas plantas para los polinizadores, uh-huh. Que tengas un arbolito, que tengas una palmera que ayude a refugiarse. Por ejemplo, aquí los coquitos de las palmeras los utilizan mucho las calandrias. Uh-huh. Les gusta bastante afilarse el pico con los coquitos. Ajá. Y aparte cuando están tiernitos comen la pulpa. Entonces ahí van a tener aves muy coloridas, naranjas, uh-huh. amarillas, pero deben de tener el cuidado de que pues no esté cerca una ventana grande. Uh-huh. Algo que ustedes deben de fijar es que si ustedes van a crear este hábitat, no esté tan cerca de una ventana que refleje, porque si no choca. Uh-huh. Ajá. Entonces las mascotas, las ventanas.
Y tener plantas adecuadas.
Y ¿no? las plantas adecuadas. Y uh-huh. yo les recomiendo, por ejemplo, en el caso de las plantas, que vayan a los viveros uh-huh. y pregunten cuáles son las plantas nativas si no saben. Uh-huh. También a lo mejor podemos pasar después un listado uh-huh. de nombres que pueda ayudar a tener como dar como arbustos, uh-huh. Árboles medianos, y si pueden tener la oportunidad de que crezca hasta una palmera, uh-huh. pues esto va a ayudar a que tengan diferentes especies comen de diferente forma. Uh-huh. Y entre ellos van a tener los insectívoros, los nectarívoros, los granívoros también.
De todos.
Y entonces, en el caso de las golondrinas, si hay un lugar techado que no esté tan perturbado, que uh-huh. no esté al paso así. Es increíble porque las golondrinas a veces lo que ubican es la altura. Si hay un lugar alto y a veces estás pase y pase, lo hacen en la puerta principal, el uh-huh. nido, ¿no? Entonces ahí como que es más de suerte dónde lo van a poner y generalmente buscan como las puertas.
Sí.
En la parte alta de donde está la puerta principal, donde dices, bueno, yo estoy pase y pase y ahí voy a tener uh-huh. la golondrina. Entonces, sí.
Y como mencionabas, tener cuidado de estar limpiando las excretas que sí. se juntan en el piso para evitar el problema de insectos, ¿no?
Claro. Y en el caso, por ejemplo, del agua, que ahorita, no tenemos tanta escasez de agua, pero sí hemos estado teniendo como la cantidad de agua que tenían los bosques ya no perdura todo el año, ¿no? Como que se reduce uh-huh. porque hay más evaporación y hay como se siente más calor.
Claro.
Entonces, una de las formas que nosotros podemos hacer es tener una tipo bandeja, uh-huh, que no sea tan profunda, no más de 4 centímetros, de 5 centímetros, uh-huh, que tenga un fondo claro. Y esto con hay que estarle cambiando el agua diario, uh-huh, o sea, y ponerla en la sombra. Y van a ver que se van a deleitar cómo se bañan las aves. Son súper limpias y cuando ellas reconocen esto, vienen, se acicalan, se bañan. Y también, si tú tienes un arbolito ahí, ahí van a estar perchando, parándose, uh-huh, para poder...
Bueno, ya escucharon, más que tenerlas en jaulas, es mejor tener las condiciones para que las visiten sus casas, y obviamente no van a tener una sola especie, sino pueden tener 10, 15 especies, exacto, o quizá más, ¿no?, visitando el jardín de,
claro,
la casa.
Claro, y van a ver que cambian a través, uh-huh, del año, y vuelven a regresar, uh-huh, el siguiente año, y eso es fabuloso, porque es un deleite,
claro,
con los cantos.
Oye, platícanos ahora, hay un evento próximo que se va a llevar a cabo relacionado con las aves migratorias, uh-huh, y que están ustedes organizando, ¿no? Platícanos.
Sí, miren, a nivel mundial se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, uh-huh, y ahora sí tenemos acuerdos con Europa, uh-huh, África y todo el continente americano para celebrar este día, y cada año, pues, se celebra esto, generalmente en octubre, que, uh-huh, es cuando es la migración, perdón, no les acabé de reafirmar, uh-huh, esto, la temporada, ¿no? Ahorita están haciendo la migración de otoño, uh-huh, y es cuando nosotros, se hacen los festejos. Entonces, aquí en Autlán vamos a tener el lunes 8 de octubre, uh-huh, una serie de actividades que están abiertas a todo el público. Vamos a tener desde las 10 de la mañana en el José Atanasio Monroy,
aquí en el centro universitario.
Uh-huh. Va a haber películas, va a haber ponencias, conferencistas, va a haber una exposición fotográfica también, talleres para escuelas como de primaria, y bueno, en la tarde están invitados todos los alumnos para que puedan, uh-huh, venir a las conferencias. También va a haber un recorrido o dos recorridos, uh-huh, para aquí en la ciudad, para quien quiera aprender cómo ubicar o cómo saber observar aves, uh-huh, se va a hacer un recorrido de observación de aves.
Perfecto. Uh-huh. Entonces es lunes 8 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Posteriormente, si nos facilita ese programa, lo subimos aquí a la página para que toda la gente sepa cuáles actividades y a qué hora se van a llevar a cabo, ¿no?
Claro que sí, claro que
¿y
sí.
¿Y lo están organizando quiénes?
Miren, lo estamos organizando dentro de Cook Sur, todo, uh-huh, Cook Sur, pero también viene como una respuesta mundial, uh-huh, que está organizando EFTA, que es en las siglas en inglés es Environment for the Americas, uh-huh, que desarrolla una serie de actividades y también material didáctico, uh-huh, para ofrecerlo y que la gente conozca más sobre las aves. Entonces vamos a tener, yo creo que mañana, uh-huh, vamos a poder rifar algunos pósters, uh-huh, que hacen referencia a este festival, y también, claro, vamos a tener algunos materiales didácticos que van a estar expuestos para, uh-huh, que la gente los conozca, como las maestras, por ejemplo, de kinder, de, uh-huh, la primaria, o aún de todos los niveles, se pueden acercar y nosotros podemos proporcionar algunas copias para que puedan ellas utilizar materiales en uh-huh, sus escuelas.
Y eso es mañana. Bueno, esta es una invitación para quienes puedan acompañarnos. Tenemos una actividad que se llama Ciencia en el Bar. Vamos a tener a la doctora Saraí Contreras Martínez mañana, jueves 27 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Pinches Bar, ubicado en Hidalgo número 32, aquí en Autlán de Navarro, Jalisco. Y precisamente nos va a dar una charla un poquito más extensa sobre la conservación de las aves. Y vamos a tener algunos materiales para rifar ahí. Entonces, para que nos acompañen, mañana jueves 27 de septiembre a partir de las 21 horas en el Pinches Bar. Bueno, pues me gustaría hablar más, pero ya se nos terminó el tiempo. Solo quisiera enviar saludos. Nos manda a saludar a la maestra Gala Catain. Nos está escuchando.
Maestra. Muchas gracias.
Irving Contreras, Gisela Lima, también nos manda sobrina. Saludos. Tania nos está escuchando, Juan Rubio también. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Pati Cárdenas, Génesis Becerra, Itzayana Cepeda y Satia Quintero, que se acaba de incorporar. Pero bueno, desgraciadamente ya es hora de decir adiós. Quiero agradecer a la doctora Saray Contreras Martínez su participación, que nos hable tan bonito y tan padre de las aves, ¿no? Así es que muchísimas gracias.
Muchas gracias, público, y ya saben, está en nuestras manos y podemos hacer bastante para ayudar a mantener esta biodiversidad tan hermosa.
Perfecto. Y bueno, antes de irnos, pues quiero agradecer al equipo que hacen posible el programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias al auditorio de Radio de Genautlán, los escuchamos la próxima semana y los dejamos con la canción Migratory, interpretada por Here Now There Are Millions, de su álbum This Year's Girl. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.